Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
¿Qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a este su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX, segunda temporada. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Jessica Fuentes, qué gusto saludarte. Un verdadero gusto, un placer que estén con nosotros nuevamente en Escuelas en Movimiento. Hoy es 29 de enero, tenemos una emisión más de nuestro programa. En esta ocasión,
Maestras en Movimiento.
Tendremos la sección Maestras en Movimiento, pero antes vamos a hacer un anuncio.
Sí, así es.
Un anuncio, una información. Es necesario que nuestra institución, la Prepa 55, manifieste públicamente su más sentido pésame. Sí. Lo hacemos con todo el dolor de nuestro corazón. Para la familia de un chico, un compañero estudiante de nuestra escuela, que lamentablemente perdió la vida en un accidente, de motocicleta. Es para nosotros un verdadero sentimiento que hayamos perdido a este compañero. El problema de las motocicletas está presionando, está siendo difícil, no solamente en nuestra escuela.
No solamente en nuestra comunidad, sino en distintos ámbitos educativos y no solamente educativos, ¿no? En todos los aspectos.
Pues, Jessica Fuentes, estimado auditorio, a través de nuestra palabra, nuestro más sentido pésame, omitimos decir el nombre de nuestro compañero. No tenemos la autorización para decirlo, así que expresamos nuestro sentido pésame y nuestra preocupación porque, infortunadamente, está agudizándose.
Sí, claro, esta problemática ha cobrado ya muchas vidas.
Es todo un fenómeno social ya, es un fenómeno cultural que está presente en todas las ciudades, en todos lugares nos encontramos con motociclistas en todas las carreteras. Si bien es una necesidad porque es un medio de transporte, ahora los chicos acceden a ello apoyados obviamente por la familia, los padres, con la mejor intención de prestar un medio de transporte para que sus hijos lleguen a la escuela. Esto se convierte en un riesgo, en un peligro.
Sí, esa es la razón, Óscar, por la que queremos dedicar nuestras siguientes emisiones, uno de los programas, ¿no?
Algún programa vamos a invitar a personas que nos orienten. Vamos a hacer una revisión, una reflexión sobre lo que está pasando. Los chicos, las chicas, toman a las motocicletas como juguetes en algunas ocasiones, en otras como su trofeo, en otras como este instrumento que sirve para lucirse. Y no faltan los jóvenes que toman a las motocicletas para hacer suertes, para hacer acrobacias, para hacer caballitos, para hacer arrancones.
Y en ese sentido, Oscar, perdón que te interrumpa, veía yo en alguno de los programas igual de podcast que no existían los accidentes de tránsito, sino que eran hechos de tránsito porque se podían evitar.
Esta es una visión, esta es una perspectiva desde la que podemos mirar este fenómeno. La Prepa 55, así como muchas otras escuelas, no están diseñadas para alojar motocicletas, para permitir el acceso.
No se preveía tampoco.
Y para tener un estacionamiento, para contar con espacio de estacionamiento para estos medios de transporte. nuestros oídos, nuestra mente no está diseñada para resistir tal cantidad de decibeles, sobre todo cuando los chicos aceleran sus máquinas para notarse, para hacerse notorios. Sí, es un fenómeno que está impactando, que está gatillando a la escuela, a la educación. Chicos que llegan temprano, se van cuando hay cambio de turno, se juntan los que llegan con los que se van. Y en la tarde-noche, los arrancones, no hay patrulla, no hay autoridad a la que que pueda poner límite. Aquí tiene que operar la conciencia, tiene que operar el uso consciente, la autorregulación, para disminuir el riesgo, para incrementar la protección.
Sí, hacer concientización de la protección.
Hemos visto, yo creo que en nuestro auditorio, entre nuestros compañeros docentes, hemos visto de cerca accidentes horribles, accidentes sumamente sangrientos. Hemos visto toda clase de complicaciones en el tráfico, porque el uso de las motocicletas no respeta ya las reglas de tránsito, y nuestros chicos, los chicos que no traen protección, que no traen casco, que traen a la novia, al primo, que traen al hermano.
Incluso cuando vienen hasta con pequeñitos, ¿no? Y toda la familia completa.
Nunca falta la familia completa. Uh-huh. Entonces, sí, es una condición digna de análisis, de revisión. Hace falta normas, o sea, tendría que ser una pregunta obligada. Hace falta reglas. Eso no resuelve la falta de transporte. No. Eso no resuelve la necesidad que tienen chicos y chicas de viajar a su escuela o a su trabajo. Eso tampoco le va a quitar la intención, las ganas al joven.
Sobre todo también hay muchos beneficios, ¿no?, de utilizar la motocicleta, pues es más económico y llega un poco,
sí, claro, un poco a tiempo. Puede ser más barato que la combi, puede ser más barato que el Uber, que el Didi, que el transporte particular en un auto, por supuesto. Entonces, hay muchas formas de mirar esta situación, esta circunstancia que, insisto, ya está impactando a las poblaciones escolares, está impactando la manera de ser de la escuela. Antes las escuelas, pues eran, digamos, tenían vialidades y tenían el ejercicio de libre tránsito, y se podía caminar. Ahora en las banquetas corren las motocicletas, ¿sí?, se estacionan las motocicletas. Cruzar una calle cerca de una escuela donde hay motocicletas es altamente riesgoso. Entonces sí está habiendo impactos sobresalientes.
Sí, hace falta regulación.
Vale la pena. O autorregulación, ¿no?
Autorregulación y regulación.
Vale la pena entonces que esto lo revisemos en una siguiente emisión con la participación de quienes nos puedan orientar, bueno, quienes nos puedan aportar luces para pensar esta problemática. Pero bueno,
aboquémonos al ya tema de nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a tener una invitada, pues, muy
una
especial.
Invitadaza. La maestra Lucía Beltrán Castillo, quien es ahora la entrevistada en esta sección Maestras en Movimiento.
Sí, además es maestra de licenciatura y de maestría.
Ella es maestra universitaria. No habíamos tenido en nuestro programa una maestra universitaria, nos da mucho gusto. Entonces, vamos a hacer un pequeño cortecito y enseguida regresamos. ¿Te parece bien?
Vamos. Bien, pues regresamos a pues este nuestro programa, su programa Escuelas en Movimiento, segunda temporada, Maestras en Movimiento. Hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada especial, la maestra Lucía Beltrán Castillo, quien es maestra universitaria del Tecnológico de Chimalhuacán.
Es correcto.
¿Cómo estás, maestra?
Pues bien contenta de tener este panel tan especializado en temas de autogestión. Entonces, para mí es un lujo estar el día de hoy compartiendo esta tarde en tan excelente compañía.
Maestra Lucy Beltrán, muchas gracias por estar, gracias a ti por estar con nosotros aquí en Escuelas en Movimiento. Vamos a recordar muy brevemente por qué Maestras en Movimiento. Fíjate que tenemos ya cinco programas, en esta segunda temporada. Nuestro programa nace de la necesidad de visibilizar las experiencias de las organizaciones autogestionarias en la educación. Pero nos ocupa en la segunda temporada el papel de las maestras. ¿Y por qué? Porque las maestras tienen una manera de ser, porque tienen una condición en la que ya nos han dicho, de ahí nace la necesidad de reflexionar, una condición de desigualdad con los maestros. Entonces, esta es la temática y pues bienvenida a este programa. Y vamos a iniciar con
sí,
las
maestra,
preguntas.
Sí, maestra, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu infancia y cuáles han sido los elementos de esta infancia que han posibilitado antes llegar a ser una universitaria.
Pues mira, te puedo platicar de mi infancia muy brevemente, ¿no? Soy orgullosamente del Estado de México, nacida en el municipio de Nezahualcóyotl, orgullosamente nezahualcóyotlense.
Nesa, ¿de qué colonia, perdón?
De la colonia Esperanza.
Oh, muy cerca, yo viví mucho tiempo en la colonia Reforma.
De la colonia Reforma y casi la mayor parte de mi niñez pues me la pasé viviendo en San Juan Patitlán.
Correcto.
Que ahora ya es un mercado muy grande, antes lo recorríamos caminando desde la avenida Pantitlán hasta la calzada Ignacio Zaragoza y nos íbamos caminando a jugar a la deportiva.
Y ahora es enorme.
Y ahora ya no puedes pasar a la deportiva porque pues ya está bloqueada por este paso vehicular que por ahí hace algunos muchos años lo hicieron.
O sea, la calzada Ignacio Zaragoza.
Entonces, pues bueno, ahí crecí, ¿no? Era una niña que jugaba normal como todos los niños. Me encantaba andar corriendo sin zapatos en las calles pedregosas de Nezahualcóyotl.
Decían Nezahualodo, Nezahualpolvo.
Porque no había pavimentación. Uh-huh. La pavimentación llega por ahí de los años 90, 2000, uh-huh, a Ciudad Neza. Uh-huh. Entonces, bueno, cursé mi primaria en la Escuela Primaria Libertad, Cultura y Trabajo de la zona de San Juan Batitlán. Y, pues, bueno, tuve grandes maestros. Recuerdo a muchos de mis maestros, la maestra Alicia Meneses Robles, de quien nace estas ganas de querer dar clases.
¿En qué año de primaria estabas?
Estaba en tercer año de primaria, ¿no? La maestra era de esas personas
que
motivan, que te hacen sentir bien, que te
cobijan. Y de ahí nació esa emoción.
Cuando yo estaba en la primaria, surgen estas primeras juegos, uh-huh, donde quien era la maestra, pues era, ¿no? Y con mis compañeritos, ahí cuando tenían dudas con algunas clases o materias, pues quien los apoyaba, pues era yo, ¿no? Entonces, pues esta primera infancia, pues era en Ciudad Nezahualcóyotl. En la adolescencia, pues ya trasladada aquí en Chimalhuacán, estudié en una de las escuelas más representativas del municipio de Chimalhuacán,
¿Cuál?
La prepa Nezahualcóyotl.
La prepa Nesa.
Sí, cuando no era de monjas, sino estaba...
¿Y la secundaria dónde?
La secundaria, estudié la secundaria en Nezahualcóyotl, de la Isidro Favela, porque estudié ya de grande la secundaria, la estudié teniendo ya casi 21 años. Aproximadamente.
Se puede saber por
cuestiones familiares, ¿no? Entonces perdí a mi papá siendo muy niña, entonces pasó un largo rato donde yo me dedico a trabajar, totalmente a trabajar, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, regreso a la escuela porque hay una necesidad muy importante, ¿no? Te das cuenta de muchas situaciones que se presentan en el contexto social, en el político, en lo económico, y te das cuenta de la necesidad de tener algo más que nada más la primaria, ¿no? Entonces entró a la secundaria, la terminó en un año y medio con un promedio extraordinario, para variar.
Okay.
Y estamos acá en Chimalhuacán ya, en prepa, y también pues ahí tuve a grandes maestros, uno de mis mejores profesores que he tenido y a quien le agradezco también la vocación, pues es al maestro René Bárcenas, que es un gran docente, un gran pedagogo, que sin muchas palabras enfoca a los jóvenes hacia sus vocaciones. Yo creo que él como que tiene esa visión de decir, esto es para ti.
¿Te gustó la prepa?
La prepa, me encantó.
La prepa de monjas, o sea, con cierta inclinación religiosa.
Pues no tanto, porque era una época donde no estaba tan como ahorita. No había tanta esta arraigo tan religioso, ¿no? Sí se tenía la creencia, pero no había monjas. A mí no me tocó ninguna monja, pero todos la conocen como la prepa de las monjas. Sí, entonces avanzó a mi universidad, ¿no? Y en la universidad, en la UAM Iztapalapa, orgullosamente Pantera Negra de la UAM.
En nuestras organizaciones, en nuestras escuelas, tenemos muchos guameros.
¿Tú también eres de la UAM?
Sí, ¿de
cuál? Iztapalapa también.
Iztapalapa, orgullosamente, UAM Iztapalapa, de la licenciatura en administración. Entonces, terminando la licenciatura, me jala uno de mis maestros, que después se convirtió en mi director de tesis de doctorado, Martín Abreu, si lo escucha, gracias también. Grandes maestros, Martín Abreu, Beristain. Y es como me comienza todavía a gustar más la docencia, ¿no? Comienzo a trabajar, apoyo en un proyecto de negocios, a otro proyecto de negocios, y de ahí surge la oportunidad de comenzar a dar clases a nivel medio superior, que no me gustó.
Pero la administración la has ejercido.
Sí, claro, desde la empresa, ¿no? Digo por qué no me gustaban los niños de medio superior, precisamente por esta falta de preparación para poder atender estas necesidades que los niños en este rango de edad necesitan. Los encontramos a nivel medio superior con tantas necesidades, con tantas emociones encontradas, que muchas veces rebasan el potencial que los docentes tradicionales no podían atender.
Sí. ¿Podrías decirnos en cuál escuela fuiste docente de media superior?
Claro que sí, igual regreso a mi origen, regreso como maestra de secundaria un año a la prepa Nezahualcóyotl, secundaria Nezahualcóyotl, porque es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y ahorita ya es universidad. Comienzo a dar clases de docente, de especialización, porque la escuela prepara a los jóvenes, no es promoción para la escuela, ya claro, pero agradezco mucho a la escuela, porque aprendí mucho y tuve extraordinarios docentes, muchos amigos también de la escuela, y entonces tenían un taller de administración, me contratan como docente de administración, y de paralelo comenzamos con un proyecto con una compañera de la preparatoria de proyecto de negocios, que sigue vigente en la actualidad, y que si me invitan a hablar de él, pues también hablaré con mucho gusto.
Claro, ¿no?
Después me traslado a otra media superior, pero yo en bachillerato comienzo a dar clases en el CBT, Juana de Asbaje, que también estaba en Chimalhuacán. Igual ahí me encuentro un espacio donde había tanta necesidad de jóvenes ansiosos de conocer y de esas inquietudes de querer expresarse, y que muchas veces cuando el docente no tiene esta capacidad, en lugar de alentarlo,
sí lo frena.
Lo frena. Okay. ¿Cómo puedes lograr que un joven saque lo mejor de sí si a todo lo que él propone le dices no? ¿No? No me gusta el ambiente, me muevo y comienzo a dar clases a nivel superior.
O reglas restrictivas.
O reglas, son muchas reglas así que de repente uno dice, ¿cómo es posible que a los jóvenes no se les permita sacar todo ese potencial que tienen? Creen ellos, porque cuando tú crees en un joven, ese joven muy posiblemente comience a creer en sí mismo.
Fíjate que casualmente estuvo acá con nosotros también Miriam Hernández Neri, que es mi hermana, estudió también en la UAM, y sucede que estando en la normal no le gusta por el autoritarismo y el control que ejercían en la normal, va a la UAM y ahí adquiere esta vocación emancipatoria de la educación. ¿Pasa algo semejante?
Sí, claro, porque te abre la posibilidad. La UAM tiene como lema casa abierta al tiempo. Y esa es una de las oportunidades que tenemos en la universidad, porque nos permiten expresarnos, ¿no? En algún momento yo intenté quejarme de un maestro, porque es común cuando somos universitarios, y el doctor Moctezuma Barragán, que tuve la fortuna de que fuera uno de mis estudiantes.
¿O Pablo?
Andrés.
Andrés.
Andrés Moctezuma Barragán. Oh. Andrés Moctezuma Barragán fue mi docente de sociología precisamente.
Ok.
¿No? Entonces él me decía, nunca te quejes, mejoras que las cosas pasen. Si tú no estás de acuerdo con algo que está pasando en lo que vives, entonces te tienes que mover. Él, con esas poquitas palabras, abrió un panorama también.
Muy interesante.
Que me hace que concientice, ¿no? Que nosotros en la docencia pues tenemos una responsabilidad muy fuerte. pero regresando a la universidad.
Okay.
No, mi primer encuentro fue en escuelas particulares, otro mundo totalmente uh-huh. distinto a una escuela pública. Y afortunadamente, después de casi
también
6 años...
También en el ámbito de la administración.
Administración, toda la administración. La educación
privada.
Privada.
La privada. En Chimalhuacán.
No.
En
el Distrito Federal. Anterior okay. Distrito Federal, uh-huh. entro a dar en el campus sur de una escuela muy conocida de color azul.
¿Se vale decir
sí,
cuál
es el Ese es Unitec, ¿no? Unitec, okay. compañeras de Unitec, ¿no? No hacemos promoción tampoco, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque tenemos una visión diferente entre lo que son los jóvenes de educación pública. Yo tengo una visión diferente de los jóvenes de una universidad privada. La perspectiva, el lenguaje, la comunicación, la forma de vivir es totalmente distinta, ¿no? Afortunadamente surge la posibilidad de entrar a trabajar en el tecnológico y me reciben con los brazos abiertos. Y ahí, pues, he hecho la mayor parte de mi carrera profesional como docente universitario.
¿Ya que cuánto tiempo llevas en la educación superior pública?
Pues, acabo de cumplir 15 años en el tecnológico, más 2 de UNITEC, son 17 años.
Bien, yo hago esta pregunta y ojalá no te moleste, porque voy a una pregunta. Las universidades públicas están teniendo un papel transformador en la sociedad en nuestro país, particularmente en Chimalhuacán, en nuestra región. ¿Está jugando un papel de solucionar problemas sociales?
Claro, la esencia misma de las instituciones de educación superior, esa es su esencia, la transformación.
Correcto.
Ajá. Desafortunadamente aquí nos encontramos con diferentes contextos y entornos uh-huh. en función del tipo de sociedad o al tipo de público con quien va dirigido. Entonces encontramos zonas en educación superior que están en Iztapalapa, que están en Texcoco, que están aquí en Chimalhuacán. Inclusive, si hacemos un comparativo de las del tipo de jóvenes que tenemos en Chicoloapan y en Chimalhuacán, vamos a encontrar un abismo,
sí.
porque la perspectiva es diferente.
El grado de cobertura en educación superior en la región Chicoloapan, Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz e Ixtapaluca no rebasa el 15%.
Pues sí.
Para en la propia región. Esto quiere decir que la mayoría de jóvenes van hacia la Ciudad de México, hacia Texcoco, hacia Ciudad Nezahualcóyotl, porque estos 4 municipios en particular constituyen la región más deficitaria en oferta de educación superior del Estado de México.
Es correcto.
Y del país. Ajá. Es una revisión que hemos hecho y lo hemos señalado. Entonces, las universidades que llegue a ver, sean públicas o particulares en esta región, por supuesto que tienen una enorme, enorme posibilidades de impacto porque no hay mucho. Texcoco está lleno de universidades en comparación con Chicoloapan y Chimalhuacán. Nesa está lleno de universidades, sobre todo particulares. Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapaluca, no es así. ¿Piensas que el tecnológico ha tenido un papel importante, ha tenido un impacto en la problemática de Chimalhuacán, de la región?
Sin lugar a dudas. El tecnológico surge en esencia como la primera casa de estudios superiores que oferta licenciaturas e ingenierías a la zona oriente del Estado de México.
Claro.
Tenemos primero a la UTN como la líder en cuestión de educación superior en la zona oriente del Estado de México en general, pero el tecnológico al momento de surgir, después de sus estudios de factibilidad, sí surge como esta universidad o educación superior, no universidad, pero sí que está intentando apoyar a generar, no manos de obra, yo nunca me gusta decir que generan manos de obra, porque para eso tenemos conciencia social con nuestros estudiantes, que han dado una respuesta importante al municipio, ¿no? Uh-huh. El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, mi casa, desde hace muchos años, lo ha dado una respuesta como no tienes idea, jóvenes que tenían que trasladarse 2 horas a la Ciudad de México, 3 horas a la Ciudad de México, dependiendo de la institución donde se haya
educado, lejísimo.
Se quedaron en el
Lucy,
Tecnológico.
Me voy a permitir interrumpirte un poquito, queremos hacer un segmento.
Claro.
Para compartir con nuestro auditorio algunas imágenes que nos ha compartido bellamente nuestra compañera Lucy, hoy nuestra entrevistada. Vamos a hacer un corte y te planteo una pregunta. Chicoloapan, Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz tienen tecnológicos. qué está pasando, cuál es la comparación que se puede haber, que puede haber entre estas tres instituciones. Y regresamos, si te parece bien.
Claro que sí. Vamos a ver.
Ya estamos de vuelta, Escuelas en Movimiento, en la entrevista a nuestra compañera maestra Lucía Beltrán. Ella es docente en la educación superior, particularmente en el área tecnológica, administradora de profesión, maestra de vocación, nacida en Ciudad Neza, en el oriente del Estado de México, ha realizado un importante papel educativo. Los que somos maestros en preparatorias, querida Lucy, nos encontramos cada año con este drama singular de los jóvenes que no pueden ingresar a la UNAM, no pueden ingresar a la UAM, al Politécnico. Cientos de miles de jóvenes no tienen espacio. Y no hay mucha afinidad, te lo podemos decir con conocimiento de causa, no hay mucha afinidad o gusto por las carreras técnicas tecnológicas. Se prefiere la UNAM, se prefiere el Poli, se prefiere la UAM. Pero en el caso de la región oriente, dejan al final las opciones del tecnológico, de las escuelas particulares, no se diga, por lo que implica económicamente, nuestras poblaciones son de escasos recursos, pero tienen a pesar de ello, tienen las escuelas llenas, los tecnológicos llenos, y muchos jóvenes aspiran a una carrera. Te decía yo que hay tecnológicos en Chicoloapan, en Chimalhuacán, en Los Reyes, La Paz, no se diga Ciudad Neza, en Texcoco. ¿Qué papel están teniendo los institutos tecnológicos en la región para la atención de la cobertura y para amortiguar un poquito este drama que viven las y los chicos que son rechazados o que no son incluidos en otras universidades?
Pues bueno, aquí hay varios factores. Uno, el primero, ¿qué papel? Pues ahorita el Tecnológico Nacional de México a nivel nacional está jugando un papel muy importante. Pasadas meses acaba de recibir, ¿no?, apoyo también por parte de la presidenta para poder impulsar el desarrollo emprendedor e innovador de los jóvenes que pertenecen al Tecnológico Nacional. Sí. En la zona oriente del Estado de México, pues nos encontramos con una oferta de tecnológicos, tanto centralizados como descentralizados, que se enfocan a diferentes especialidades o carreras, ¿no? El Tecnológico de Chimalhuacán cuenta con licenciaturas y cuenta con ingenierías que de acuerdo a los estudios de factibilidad se requieren o se requerían hace 25 años, uh-huh, en la zona, ¿no? surge como una necesidad de la zona, la carrera de gastronomía, que solamente se ofertaba en escuelas particulares que tenemos en Texcoco, efectivamente, se convierte en esa opción y tenemos una alta demanda, o existe una alta demanda, en la carrera de gastronomía. También la tecnología, que cuenta como uno de los prioritarios en el crecer universitario, tiene la carrera de animación y efectos visuales, ya como esta punto de partida para es tecnología digital totalmente, y la carrera de sistemas, ¿no?
Muy a tono con esto, las redes sociales.
Las redes sociales, la tecnología, y pues invitando a quienes nos estén en este momento sintonizando a que consulten esta oferta educativa que se tiene. Cada tecnológico obviamente tiene sus propias prioridades, ¿no? Cuando abrieron la UAM, que sin lugar a dudas medicina era una carrera que se requería en la zona. No imagino cómo le hicieron las UAM para que decidieran que se quedara en Chimalhuacán, porque la que está impartiendo medicina es UAM Chimalhuacán.
Sí.
¿No? Y entonces es bien importante cómo los tecnológicos de la zona oriente del Estado de México se convierten en esta herramienta para la formación de jóvenes profesionistas que, bueno, no encontraron este espacio en las universidades ya con más renombre o prestigio. Cabe mencionar que los tecnológicos tienen en su mayoría certificaciones de calidad en cada una de sus carreras. Entonces estamos hablando que si tú pones a competir en desarrollo de competencias a un joven de la UNAM con un joven del tecnológico, de acuerdo con los estándares de calidad, vamos a encontrar a jóvenes con la misma capacidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, y esa necesidad es la de querer hacer. Sí, encontramos las primeras generaciones con problemáticas de jóvenes que no se sentían identificados, que yo creo que les pasa cuando llegan los chicos que son rechazados, sí, ¿no? Sí. Que dicen, ay, es que yo quería entrar a la UNAM, ay, es que yo quería entrar al Poli, ay, es que yo quería entrar, y me encuentro con esto, ¿no? Entonces, encontrábamos en mis primeros años en el tecnológico, hace 15 años, pues encontraba jóvenes desmotivados, ¿no? Pero ahora, después del censo, cada semestre yo siempre hago el censo, a ver, chicos, levanten la mano, ¿quién está aquí? Porque realmente fuimos su primera opción.
Lucy, qué bueno que tocas este tema, porque en las preparatorias observamos una circunstancia preocupante, que es cada vez más difícil, la ansiedad, la depresión, la angustia, estos estados emocionales de perturbación que chicos y chicas manifiestan todos los días y que tenemos una enorme cantidad. En bachillerato, en licenciatura, ¿pasa igual? ¿Cómo lo están viviendo los maestros en el nivel superior?
Yo te puedo hablar desde mi perspectiva. Yo creo que después de pandemia encontramos y regresamos a clases ya con generaciones totalmente diferentes. Tenemos la pandemia, antes de pandemia y después de pandemia. Después de pandemia encontramos a jóvenes que les cuesta más trabajo relacionarse, jóvenes que difícilmente les gusta relacionarse, ¿no? Convivir, socializar, y encontramos más cuadros de ansiedad, depresión y estrés. Inclusive enfermedades, encontramos ya, por ejemplo, parálisis facial, me ha tocado ya parálisis faciales con jóvenes de menos de 20 años, cuando se supone que ya tendría que ser una situación que se da a personas mayores, o jóvenes que ya traen gastritis, colitis,
o padecimientos cardiovasculares.
Perdón, Jessy, yo ya tengo una pregunta que no puedo dejar escapar. ¿La escuela les hace daño? ¿La escuela los estresa? ¿La escuela los presiona, los deprime?
Pues eso tendría que verlo con desarrollo académico y preguntar. Es una pregunta que no he hecho, porque yo desde mi parte de la docencia, yo digo, pues la escuela está para aprender, no para estresar, pero yo creo que en temporadas de exámenes, por ejemplo, ahorita que tenemos los finales, muy seguramente encontremos jóvenes con un alto nivel de estrés, porque llegan con dolor de cabeza, llegan con muchos nervios, llegan con ni siquiera poder responder una pregunta que saben contestar. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que conocer los indicadores para poder dar una respuesta asertiva y real de lo que está pasando.
Lucy, y en una circunstancia así, un chico, una chica o el grupo no está tranquilo, están ansiosos, ¿qué hace una maestra? ¿Qué hace una maestra universitaria para afrontar una condición difícil en donde el grupo no tiene plena disposición a leer, a trabajar, a hacer tareas, a esforzarse, a no dormir, a quemarse las pestañas, como nos decían cuando éramos jóvenes? nosotros, yo particularmente no creo en eso, ¿no? Y lo critico. Después te diré cuando me entrevistes, te diré por qué. No creo en que los chicos tengan que sufrir y padecer reconocimiento. Yo creo que no va por ahí. Pero, ¿qué hace una maestra? Y estamos hablando de Lucía propiamente, para confrontar, para remontar una situación difícil como la que estamos describiendo.
Pues mira, ya cuando son casos muy extremos, porque realmente pues los jóvenes se enfrentan a situaciones de estrés cuando están en los exámenes, ¿no? Nos toca vivirlos a quienes estamos en la docencia.
Es que no solamente son los exámenes, son, ¿no?, todas las condiciones que tengan en sus casos.
Pues también tiene, es que todo influye. Los jóvenes están envueltos en un entorno, en un contexto que les afecta demasiado, y dependiendo de la cantidad de atención que les presten, aunado a las redes sociales, es como que esto se va acrecentando. Uh-huh. ¿Qué hace Lucía Beltrán Castillo cuando hay un chico estresado? Pues bueno, lo mando a desarrollo académico.
Correcto.
Desarrollo académico es el área encargada de los jóvenes que presentan cuadros de ansiedad o de estrés, porque realmente para que uno pueda decir que tiene estrés o ansiedad de joven, tiene que hacerse todo un estudio. Yo puedo verlo nervioso, lo puedo ver sudando, lo puedo ver tartamudeando. Uh-huh. Ajá, porque inclusive cuando tenemos cuadros de jóvenes que tienen epilepsia, ¿no? Tú no lo sabes como docente muchas veces porque no te lo dicen. Los jóvenes no te van a decir que están en cierta situación, ¿no? Tenemos jóvenes esquizofrénicos, tenemos jóvenes autistas, ¿sí? Porque la escuela es abierta y realmente permite todo tipo de jóvenes para que se integren al espacio educativo. Sin embargo, sí, cuando ya es una situación grave, pues se canaliza directamente a desarrollo académico.
Entonces, correcto. Esto lo padecen los estudiantes, dices, después de la pandemia. ¿Y qué hay de los maestros y las maestras? ¿Cómo viven las maestras y los maestros la condición social que está también plagada de redes sociales, de información inmediata, de este mundo líquido, como dices, Batman? ¿Cómo viven las maestras y los maestros?
Ay,
¿cómo vive como maestra Lucy Beltrán?
Pues mira, si esta es una situación más compleja, ¿no? Porque así como los jóvenes, los profesores, regresamos exactamente igual, ¿no? Regresamos igual, ¿por qué? Porque es reencontrarse en el medio educativo, en el cual ya tenemos generaciones totalmente distintas, ¿no? Ya no quieren estudiar, ya no quieren trabajar, ya no quieren leer. Pero eso es una... Yo digo que no es cierto.
¿Y los maestros? ¿Y los maestros no
también,
pasa?
También, okay. Los profesores, claro. Les pasa a los profesores. A mí no tanto. Entonces, sí nos llega a pasar. Yo creo que después de la pandemia, pero de acuerdo con los últimos estudios que se hicieron por parte de la Organización Internacional de la Salud, sí hubo un grado de estrés y ansiedad que se generó tanto en docentes como estudiantes. Entonces, estamos casi en un nivel igual en cuestiones de nivel de estrés.
¿Y en
Lucy, cómo está en estrés? Lucy, pues yo ya creo que con los años de experiencia, ya no me estreso tanto.
Okay.
Antes sí me estresaba mucho, ¿no? Las calificaciones siempre es uno de los puntos de partida, porque como tú lo dices, los chicos cada vez son más sensibles, ¿no? Y ahora es más fácil que un chico esté con el celular en la mano y te esté grabando todo lo que estás diciendo.
Podríamos decir entonces que maestros más jóvenes están más susceptibles del estrés y del desánimo que los maestros que somos un poco más veteranos.
No, yo creo que también depende mucho del contexto.
Correcto.
Yo creo que ahora ya no te estresas tanto, pero ¿cómo aprendiste a manejarlo? Porque antes sí lo hacías, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? O sea, sí, la experiencia. Yo creo que los primeros años de docente sí hay un cierto nivel de estrés.
Ajá.
Sobre todo, ¿cómo vamos a calificar? ¿Estaré diciendo bien las cosas? ¿Están aprendiendo? ¿No? Entonces,
¿Te vas adecuando?
Yo creo que ahorita ya después de 17, 18 años como docente, ya el nivel de estrés cada vez es menos. ¿Ahorita de qué tenemos que cuidar?
Ajá, a ver.
De estas situaciones donde los jóvenes, en este nuevo poder que tienen con las redes sociales, te graban, transforman, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, ¿no?
Todo estudiante es abogado.
Se sienten así.
Todo padre de familia es abogado que puede defender sus
derechos. Es muy complicado, ¿no? O sea, es muy difícil porque yo creo que...
Cualquier llamado de atención es equivalente a una violación a sus derechos humanos.
Sí, yo sí. Entonces, eso te tiene que cuidar mucho. Entonces, tiene que ser uno más... yo no digo que soy más prudente. Intento ser yo, ¿no? Lucía. porque mi formación en la UAM, pues, es una formación muy acelerada, ¿no? Los trimestres para la UAM, para quienes estudiamos en la UAM, no son igual que en un semestre. A nosotros nos traían, o sea, o estudias. Entonces, yo creo que este mismo ritmo de trabajo, pues, de repente hace que los jóvenes se sientan un poquito agobiados, ¿no? Entonces, no se aligera, se intenta adecuar.
Regresando a Lucy Beltrán, ¿eres mamá? ¿Tienes hijos?
Sí, yo creo que vamos a darle este giro respecto de...
Porque ya vimos que eres una excelente educadora, una maestra que está por convicción incidiendo en la educación tecnológica de nuestra región. Si te parece bien, hacemos un segmento más, un espacio más,
un pequeño corte
para compartir algunas imágenes que también nos comparte Lucy, y regresamos para que nos platiques de esta otra fase, faceta.
O sea, ya no la malvada, sino ahora la... perfecto.
Ahora la más malvada.
La más malvada, ¿no?
Ok, regresamos.
Sí, claro que sí, gracias.
Regresamos a esta tercera parte de nuestra entrevista a la maestra Lucía Beltrán, quien hoy nos acompaña en esta segunda temporada de Escuelas en Movimiento, Maestras en Movimiento, a través de Comunicadores MX. Anteriormente, recapitulando, le hicimos la pregunta de si era madre. Y bien, ¿cómo has vivido esta etapa respecto tu labor docente?
Respondiendo primero, sí, soy mamá. Tengo una hija extraordinaria, orgullosamente mamá, bendecidamente mamá. Amo mucho a mi hija, es una joven universitaria ya ahorita. Uh-huh. Ya sé que me veo muy joven.
¿Ella qué está estudiando?
Ella está estudiando lingüística en la UAM Iztapalapa también.
También,
UAM. También preparatoriana chapinguera, ¿no? Uh-huh. Ha conocido la mitad de nuestro país en todos los viajes que Chapingo les ofrece a sus uh-huh. estudiantes. ¿No? Entonces, ha viajado, como no tienes idea, en el interior de nuestro país. Entonces, me gusta mucho cómo es que convergen estas dos escuelas, ¿no? Con sus diferentes perspectivas, que ha formado una mujer, porque ella es una mujer, pues, muy autónoma,
¿no? ¿Y qué desafíos ha representado la maternidad en tu labor docente? Porque, bueno, anteriormente en otros capítulos hemos platicado que las mujeres tenemos un poco más de obstáculos, ¿no? Pues la casa, el cuidado de nuestros hijos antes de poder salir a trabajar, ¿no?
Pues mira, yo creo que todo depende mucho de cómo se planeen las cosas. Afortunadamente, lo comentábamos hace un momento fuera del aire, que a mí me tocó como persona, como compañero de vida, una persona que ha compartido conmigo todo desde que supimos que ella estaba en camino. Hemos compartido una maternidad-paternidad en la cual nuestros roles no han estado tan diferenciados, porque realmente el apoyo que mi pareja me da desde que sabe que estoy embarazada, desde que nace mi luz divina, porque así le digo a mi hija, y también porque así se llama, Luz, okay. Hemos compartido. ¿Cuáles han sido los desafíos? Cuando de repente el trabajo que nos absorbe a los dos, de repente fue complicado, y sobre todo en la etapa de la primaria, poder estar con ella. Sin embargo, afortunadamente, mi hija ha sido una jovencita, una niña muy autónoma en su educación y en su formación. no era de esas niñas que tú necesitas estarlas presionando para que hagan las cosas.
Y emocionalmente eso nunca tuvo repercusiones en ti. Igualmente, refiero a una entrevista anterior con la maestra Ángeles, que sí, ella sintió que realmente era una mala madre porque dejaba a su niña, a sus niñas.
Pues fíjate que no, porque desde mi perspectiva, obviamente, yo creo que si le pregunto a mi hija, me va a decir que siempre le pongo más atención a mis estudiantes, ¿no? Pero yo creo que ahí intentábamos que el tiempo que estuviéramos juntos, porque somos él, ella y yo, en tiempo de calidad. De repente es complicado ya ahorita, pues obviamente ella con sus actividades, él con sus actividades, yo con mis actividades, pero en esta etapa de la niñez o estaba con él o estaba conmigo. Ajá, no estaba solita o abandonada, ¿no? De repente, pues sí, sí llegaba a dar el caso, sobre todo porque yo tiendo a salir demasiado, a veces al interior de la República, y pues nada más estaba solita los espacios que él tardaba en regresar del trabajo.
Lucy, comparten plenamente la responsabilidad por la hija, tu esposo y tú, quiere decir que hay un seno familiar bastante propicio para que tu hija estudie, para que sea universitaria y para que siga sus pasos. No es el caso de muchas personas.
Es correcto.
No es el caso de muchas maestras quienes han ido por en su trayectoria con pareja, sin pareja, suelen tener dificultades para poder atender a los hijos porque a veces hay que priorizarles. Antes que trabajar, antes que ir a estudiar, antes que cumplir con las obligaciones. ¿Cómo has visto tú a las compañeras, a las maestras con las que has convivido, con las que convives? ¿Hay una situación parecida a la tuya? ¿O qué es lo más frecuente, lo más común? ¿Este acompañamiento entre la pareja o el conflicto? O, si no el conflicto, a lo mejor la soltería. Las madres solteras, quizá los padres solteros, ¿cómo está el ambiente entre las dos maestros en la universidad?
Pues mira, yo te puedo hablar de los estudios e investigaciones que he realizado como parte de mi formación en el tecnológico y como docente investigadora que me ha tocado revisar, ¿no? Y precisamente vivirlo con mis compañeras maestras es algo muy complejo, porque efectivamente entre mayor educación tiene la mujer, menor posibilidades tiene de conseguir pareja. Encontramos cada vez a mujeres exitosas, a mujeres con mucho conocimiento, a mujeres extraordinarias, pero que desafortunadamente no tienen pareja, ¿no? Y esto se ve reflejado también en los indicadores de las
madres. ¿A qué se deberá alguna explicación de tu parte?
Yo creo que ahí entramos ya en términos un poquito más difíciles, donde sí tendríamos que hacer un estudio y un debate, ¿no? Porque efectivamente creo que este modelo patriarcal que seguimos viviendo en nuestro país inhibe mucho, muchas veces que una mujer tenga cierto nivel de poder o posición o inclusive ingreso diferente a un hombre, ¿no? Y eso a veces puede llegar a afectar una relación sentimental mucho, muy fuerte, ¿no? O la afecta o la beneficia, ¿no? Porque ahora también encontramos en diferentes personas mujeres que ahora son quienes mantienen a la pareja, y la pareja es la que se queda en casa, ¿no?
Maestra Lucy, afortunadamente tú no has vivido esta lucha de poder entre hombre y mujer dentro de tu núcleo familiar, pero afuera.
Sí, claro, afuera me ha tocado ver a compañeras con un alto nivel educativo que están solas, que les ha tocado luchar con sus hijos, que han sacado adelante a sus hijos o a sus hijas sin la compañía de una pareja. Mujeres que prefieren, y esto también es algo que yo creo que se tiene que visibilizar, que muchas mujeres por temor a denunciar se quedan con la responsabilidad completa de la manutención de sus hijos.
Y en relación con las instituciones.
Pues en el tecnológico, fíjate que yo creo que estamos como 50-50, ¿no? Porque hay muchas madres solteras, muchísimas madres solteras.
Padres
solteras. O divorciadas. No conozco ningún padre soltero. Okay. O sea, conozco mujeres solteras o madres solteras responsables de sus hijos y que el marido, el esposo o el ex jamás se hizo responsable de. Pero también del lado de la empresa, pues me toca ver casos de hombres que son papás y mamás, pero son los mínimos. O sea, estamos hablando que de cada 50 casos de mujer, a lo mejor uno, o de cada 100 casos de mujer, uno. Entonces, si es una situación compleja, creo que se debe de atender. No, yo creo que aquí en la escuela podríamos hacer un censo, ¿no? Inclusive una investigación de qué está pasando, ¿no?
Sería bien interesante porque nos podría permitir hacer un balance, una evaluación, cuál es el sector mayoritario y cómo ese sector mayoritario está incidiendo en la escuela. O sea, no solamente por cuanto a cantidades de varones, de mujeres, sino de qué influencia está teniendo aquí, particularmente en un aspecto. Suele llamársele las habilidades socioemocionales, suele llamársele tranquilidad, calma, buen ánimo. ¿Cómo inciden los varones en comparación con las mujeres en esta situación, en esta condición de las los estudiantes? ¿Quiénes los estresan más, varones o mujeres?
Bueno, desde mi perspectiva muy personal, yo creo que las mujeres. Creo que las mujeres podemos incidir más, tanto en la formación, ¿no?, como en el estrés de los jóvenes, porque nos ven como una figura. Yo siento muchas veces, y eso lo tengo que estudiar, que los jóvenes nos llegan a ver como esta figura materna, y que cuando están terminando la preparatoria e ingresan a la universidad, se convierte en esa figura de autoridad a la que yo tengo que desafiar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el desarrollo de la situación socioemocional con los jóvenes, porque a veces estos niños que ahorita vienen tan, tan difíciles, ¿no? Esa sería la definición que yo daría. No son malos, o sea, no son malos, son difíciles, que tienes que aprender a trabajar con cada uno de ellos desde sus propias características particulares como ser humano que tienen y como la persona que se van a convertir, ¿no?
Este detalle me parece relevante. Tenemos la idea, y yo podría tener la idea, que a tu hija la apapachas, y qué hermoso tener padres que apapachen a los hijos universitarios.
No.
La quieres, se les muestra afecto. Seguramente a los estudiantes también se les apapacha, se les quiere, se les respeta, se les muestra afecto. Aún así, ¿se les crea estrés?
Sí.
Okay.
Sí, se les genera estrés, sobre todo en estos periodos, ¿no? Yo creo que aquí encontramos, yo siempre lo digo, cada joven es un mundo y ese mundo vive en un entorno y en un contexto diferente entre unos y otros. No es lo mismo el entorno que le tocó vivir a Paola, o que le tocó vivir a Jessica, o que le tocó vivir a Felipe, o que le tocó vivir a ti mismo, ¿no?
Correcto.
Tu formación, tu carácter, pues se van formando con lo largo de los años, ¿no? Esta experiencia que tú tienes. Entonces, las nuevas generaciones hablan de una generación de padres, y esto apenas lo escuché en la mañana en la Dolce Bell, ¿no?, que es un programa que sale todas las mañanas en Canal 22.
14.
Sí. O 14, si no me equivoco, sí, más o menos. Entonces, hablaban acerca de que estas nuevas generaciones de padres permisivos, ¿no?, las nuevas generaciones, estamos hablando de jóvenes padres de entre 25 y 30 años, que cada vez son más permisivos en la educación y en la formación de sus niños, por esta necesidad de no maltratarlos, como a lo mejor la disciplina que tú tuviste, pues fue diferente a mi disciplina o a tu disciplina, por el cambio generacional que tenemos. Entonces, yo platicaba también hace un momento, creo que lo platicaba con una docente allá afuera, estábamos platicando, y le decía, es que aquí tenemos nosotros como docentes esa necesidad de estarnos actualizando todo el tiempo. Las tecnologías, la forma de expresar inclusive las ideas, ¿no? Cómo nos comunicamos con los jóvenes, porque, por ejemplo, ¿no?, ellos que entienden como algo malo. Y para cada quien las cosas malas son cosas diferentes, ¿no? Porque a lo mejor en tu generación que te dieran un coscorrón era normal. En la escuela, en tu generación, te daban un borradorzazo.
Sí, jalarle la patilla, jalaban la oreja.
Eso no era malo en tu generación.
Jalarle una oreja, claro, ¿no? Sí.
Inclusive el profe agarraba el borrador y ¡pas!, donde llegaba. Pero ahora inténtalo en la nueva generación, por ejemplo, en la generación ya que eres más joven,
ya no
está permitido. Y si nos vamos a la nueva generación, ¿no?, más jovencitas, Yo creo que menos.
Claro. No, a los niños de primaria, el propio padre, si le llama la atención, dice, te voy a demandar.
Ahora yo también en lo emocional, porque a lo mejor a mí en mis tiempos sí me tocaba así como golpes emocionales, ¿no? Verbales, así. Y ahora ya ni eso, ¿no?
Ahora chicos que se les impide ir al baile, que se les impide salir con los amigos, están amenazándote con que se van a suicidar, están amenazándote con demandarte, con ya no hablarte, con irse con papá, etcétera. Está acabándosenos el tiempo, Lucy, y sí, quisiera que nos hables ahora de Lucy, la investigadora, es decir, la maestra docente que está creando conocimiento y que está incidiendo en el desarrollo tecnológico de una región. ¿Qué condición vive una investigadora respecto de los investigadores en las universidades?
Pues mira, yo te puedo hablar de mi experiencia personal y agradezco aquí a todos los que han sido mis directores, porque realmente en el tecnológico, como lo decía al principio de la plática, me han abrazado y han confiado en el trabajo que yo les he estado presentando. Todos y cada uno, nos ha tocado una mujer directora, y ahí te voy a lo mejor dar respuesta a la pregunta, ¿no? Solamente hemos tenido una mujer directora en 4 caballeros directores en los 15 años que he estado. Entonces yo creo que eso da mucho de la respuesta de esta diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, como investigadora me ha tocado estar en mesas donde soy la única mujer.
Los puestos de dirección, los puestos más sobresalientes están entre los varones y las mujeres en mucha menor proporción.
No, fíjate que al menos en el espacio donde yo estoy, donde realmente se está trabajando acerca de la igualdad y la equidad, hay 50-50. Okay. Si nosotros vemos el cronograma de administrativo del tecnológico, encontramos tanto hombres como mujeres. Y mujeres muy destacadas en cada una de las áreas que han sabido sacar su trabajo adelante y que les está costando esta parte del ser mamás y del ser profesionales y del de dirigir a más personas y que sí les está también... están abriendo camino para otras nuevas generaciones. Entonces, realmente esta situación como docente, como investigadora, es otro rollo, ¿no? Porque el desarrollo regional de la zona oriente del Estado de México, que comencé a trabajar con una extraordinaria investigadora de Nayarit hace casi 14 años, no había, salvo algún compañero hombre de la Universidad Autónoma del Estado de México de Texcoco, ¿no?
Lucy, qué pena, se nos quedan varias preguntas a mí en particular, pero el tiempo está limitado. Te vamos a invitar, cuando si nos permites, a una siguiente entrevista.
Hablamos de investigación.
Porque tenemos que hablar de tecnología en relación con el deterioro ambiental. Tenemos que hablar de tecnología para la preservación ambiental. Tenemos que hablar de la autogestión escolar. Tenemos que hablar de los proyectos comunitarios. Entonces, te estamos comprometiendo aquí a que tengamos una siguiente charla. Por ahora tenemos que cortarle porque se nos viene la cápsula de nuestra compañera Rocío Educación Ambiental, que cada 8 días con su magnífico video nos hace una aportación sustantiva. Entonces, muchas gracias,
señoras, señores, maestra,
amigos, gracias, amigas. Gracias, buen provecho para quien está comiendo. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Gracias. Bendecida tarde.
Gracias.
Aprovecho. Gracias.
Hace un ciclo solar, entre los ecos de la Sierra de Santa Catarina, un sueño comenzó a latir en el corazón de la Universidad Nacional Comunitaria, sede Miravalle. Bastión de resistencia y referente de la lucha por la vida. Fue la cuna donde la utopía echó sus primeras raíces. Bajo la guía del ingeniero Rodrigo Sandoval, 4 estudiantes de este plantel se convirtieron en guardianas de un anhelo. A este llamado se sumaron pronto 2 voluntades provenientes del plantel Mayahuel. En este andar, el proyecto se ha mantenido firme gracias a la asesoría de 2 profesores de la preparatoria 55, cuyo acompañamiento asegura la fortaleza de esta iniciativa. Este sueño no nació en la comodidad, sino en el sudor y la esperanza del huerto urbano Pípila. Allí, entre jornadas pesadas y manos llenas de tierra, se gestó la idea de una cooperativa. un refugio de soberanía alimentaria para San Miguel Teotongo, Miravalle e Ixtlahuacán. Un proyecto diseñado para ofrecer alimentos con dignidad y compartir el saber ancestral del cultivo con cada escuela y cada barrio. Al despuntar el 2026, el horizonte se tiñó de éxito. La cooperativa Huertos Comunitarios Miravalle Ñusabí fue acogida por el Programa de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México. El apoyo recibido de 200 mil pesos no es solo una cifra, es el abono para que la vida florezca con más fuerza. Porque para alimentar al pueblo, primero hay que alimentar a la tierra. Estas estudiantes y sus profesores han demostrado que la abundancia nace del trabajo propio. Cosechando ya más de 4 toneladas de insumos en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, hoy su labor continúa en el CCAMI, Centro de Educación Ambiental Miravalle, donde sus manos transforman el espacio y dialogan con la tierra a través de la lombricomposta, demostrando que en el corazón de la montaña la comunidad es la mejor semilla. Hoy, esta cooperativa se prepara para participar el día de mañana, 30 de enero, en su cuarta feria de cooperativas, donde brillará con la fuerza del trabajo colectivo que la caracteriza. Gracias.